En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos llegando con el favor de Dios a la culminación de nuestro retiro espiritual. Y antes de olvidarlo, quisiera compartir con ustedes, poner al servicio de ustedes la presencia, la evangelización que Dios me ha permitido realizar en Internet. La página web que tengo desde hace unos años se llama... Así lleva como mi nombre, pero en una sola palabra, fraynelson.com. Esa es la página web. Ahí encuentran, hay homilías escritas y en audio para todos los santos días, todas las fechas, todos los santos, todos los tiempos litúrgicos, entre semana, los domingos. Hay también numerosas conferencias. Algo así, no tengo la cuenta precisa, pero son algo así como unas 500 o más conferencias que hay ahí. Hay también un servicio de transcripciones, porque muchas veces es más útil tener el texto escrito. Eso lo van haciendo personas, voluntarios en distintas partes del mundo. Para los que estén familiarizados con la terminología, trabajamos con un estilo de wiki. Y con ese estilo, pues se van haciendo transcripciones tanto de las homilías como de las conferencias, aunque repito, eso va pues a un ritmo más lento. Eventualmente, por ejemplo, todo este retiro, la idea es convertirlo en texto, convertir todo esto en una especie de libro, este retiro que hemos compartido, estas 8 conferencias. Las conferencias que hemos tenido aquí, las predicaciones, ¿dónde las encuentran ustedes? Las van a encontrar aquí, pero hay que agregarle obviamente algo más. Entonces, mira, si tú tomas, vamos a escribirlo en otra página para que se vea mejor. Si tú tomas, si tú entras, ya está viva esa página. Si tú entras a fraynelson.com/rondalla, esa es la dirección que le he asignado a este retiro espiritual. Si tú entras ahí, a esa dirección, ahí van a ir apareciendo, cada día va a aparecer una conferencia de las que hemos tenido ya aquí. Eso significa que más o menos para el miércoles o jueves de la semana entrante estará completo el retiro en esta dirección. Completo quiere decir estas conferencias de audio. Es un sistema que permite oírlo en el computador directamente, lo que llaman streaming, o sea, se transmite directamente, sin bajarlo al computador, o si prefieres, igual puedes bajarlo a tu computador. Es un archivo MP3, cada una de estas conferencias se vuelve un archivo en formato MP3, lo cual te permite quemarlo en CD si deseas, o te permite también llevarlo en un reproductor de MP3 como un iPod o una cualquiera de estos, MP4 también. Cualquiera de estos aparatos funcionan para eso. Entonces, ahí está eso a servicio de todos ustedes. Con la misma idea, pues, hay un boletín diario de evangelización al que están suscritos un buen número de sacerdotes, de religiosos, gracias a Dios, e incluso algunos señores obispos. Ese boletín diario que contiene links, videos, sonido, texto, lecturas, toda esa información, ese boletín, ustedes se pueden suscribir gratuitamente enviando un correo a esta dirección. amigos@fraynelson.com. Entonces, ustedes, si lo desean, por supuesto, todo es voluntario y todo es gratuito. Esto ha sido sostenido, como tantas otras obras buenas en Internet, ha sido sostenido por el apoyo de benefactores. Esa es la razón por la que resulta completamente gratuito para los usuarios. Entonces, si tú envías un correo a esta dirección indicando que quieres estar suscrito a ese boletín, a los pocos días, uno o dos días, te empieza a llegar un correo diario que se llama Alimento del Alma y que tiene todo eso que te digo, tiene video, link recomendado, lecturas, etcétera. Es posible que te sea útil. Te repito, pues lo están utilizando un número de hermanos en el sacerdocio y también religiosos y religiosas en varias partes del mundo. Ha sido una experiencia muy bella esto del trabajo en Internet. Yo les cuento dos anécdotas para que nos animemos a entrar en estos areópagos, como nos dijo Juan Pablo II. Nos animemos a entrar. Obviamente todo se puede utilizar bien o mal, eso sí es verdad. Pero indudablemente se abren posibilidades. Esta invitación que recibí el año pasado para predicar en el Lejano Oriente surgió precisamente por Internet. Algunos misioneros españoles que conocían esta página se fueron animando, oyeron algunas conferencias y dijeron, bueno, ¿qué posibilidad hay de ir? Y finalmente pues me invitaron a que estuviera allá, que fuera allá. Estuve en varios lugares, en Macao, en Hong Kong, en Kaohsiung, al sur de la isla de Taiwán. Y para mí era maravilloso estar allá y sentir que todo eso empezó de una manera virtual. Todo eso empezó con correos electrónicos, todo eso empezó con una página web, pero finalmente se va de lo virtual a lo real. Así que yo los animo, sé que todos tenemos limitaciones de tiempo, pero así como uno sabe que hay que hacer presencia en algunos medios para llegar a evangelizar ahí, pues yo los animo a eso. La otra experiencia que me impactó mucho fue con un amigo colombiano, médico, epidemiólogo. Él trabajó durante un tiempo en muchos lugares de África y también del sureste de Asia. En cierto momento tenía que hacer una representación, una especie de misión médica, y estaba en Shanghái, en China, y de ahí lo mandaron a no sé qué otro pueblo, porque yo no sé pronunciar esos pueblos, por allá adentro. El hecho es que esa era la época de la Semana Santa, y este es un hombre muy creyente, laico, casado, con tres hijos. Y me decía él, después me escribió y me dijo, quiero compartirte este testimonio, mi Semana Santa fue tu página web. Porque claro, ahí están pues todas las reflexiones, las lecturas, las predicaciones. Y me decía, la iglesia católica más cercana me quedaba a más de 300 kilómetros. No había una sola iglesia. Internet fue mi Semana Santa. Me parece un testimonio interesante de lo que puede suceder cuando queremos utilizar estos medios, que tienen también sus peligros. Pues sí los tienen y todos lo sabemos, pero igual sucede con otras cosas, igual sucede con la radio y con la televisión y con el vecino o la vecina de al lado. Todo puede tener sus peligros, ¿cierto? Entonces lo que hay es que tener sabiduría, tener un corazón deseoso de servir al Señor y buscar caminos para propagar la buena noticia. Bueno, en nuestro tema, pues, ¿qué es lo que hemos hecho en este retiro? Hemos tenido una introducción. Luego hemos hablado de las dimensiones de nuestra vida sacerdotal en un estilo bastante clásico, esas cuatro dimensiones, y la palabra clave ese día fue la armonía. Después nos fijamos en algunos retos, en parte con lo de la armonía y en parte con la paternidad. Son como oleadas que van, olas de un océano que va erosionando fundamentos de nuestra sociedad y también de nuestra misma permanencia o solidez vocacional. Entonces nos referimos en particular a esa especie de ocaso de la racionalidad, la progresiva incapacidad de comprensión que tenemos, la progresiva tenemos como sociedad humana, como humanidad, y la progresiva incapacidad de argumentar. Hemos perdido capacidad de argumentar y simplemente queda la tiranía del gusto, de la subjetividad o de la intolerancia. Luego hemos comentado toda esta problemática de la paternidad, porque soy de la idea, yo comparto la idea, de que nuestra Iglesia Católica es prácticamente la única institución de nivel mundial que está dispuesta y capacitada para defender lo que significa la paternidad en su especificidad. No el hecho, obviamente, de engendrar biológicamente, sino el hecho de amar como ama un padre, según las explicaciones que tuvimos en ese momento. Esta dimensión de paternidad espiritual nos llevó al cuarto día del retiro, en el cual pues hablamos de la dimensión sacrificial y mostramos cómo esa fecundidad de la cruz es también la misma fecundidad de nuestro sacerdocio. Hoy terminamos en esta reflexión, que será comparativamente más breve que las otras, hablando de nuestro Señor Jesucristo y hablando en particular de dimensiones del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio nuestro, que yo creo que reciben menos atención de la que debieran. Básicamente, la idea fundamental en esta reflexión es pasar del sacerdote ceremoniero y funcionario al sacerdote evangelizador integral. Ese es como el esquema general. Y ya vamos a ver qué queremos decir con eso de evangelización integral. Lo primero se entiende, el sacerdote ceremoniero o el sacerdote de ceremonia y el sacerdote funcionario tienen estas características. Miran el sacramento como, básicamente, como un hecho social que tiene que ser exitoso. El sacramento es un hecho social que tiene que ser exitoso, y además el sacramento se convierte como en el episodio o en la función que representa el sacerdote dentro de la sociedad. Por eso se habla de funcionario. Cuando se mira al sacerdote como un simple profesional o como un funcionario, entonces su labor es realizar las ceremonias y realizarlas de un modo que sea agradable y que sea comprensible para las personas que participan. Si uno examina un poquito, si uno escarba un poquito, pues esta es exactamente la idea del sacerdocio pagano. Esto era lo que tenían que hacer los sacerdotes en muchas otras culturas, por ejemplo, entre los romanos, era ese estilo de sacerdote. El sacerdote es un engranaje dentro de un sistema social. Se sabe cuál es su parte, se sabe cómo lo tiene que hacer y se sabe, por decirlo así, cuál es el guión que tiene que seguir. Este tipo de sacerdote no es fermento. Este tipo de sacerdote no es sal de la tierra y, en el fondo, tampoco es luz del mundo. El sacerdote funcionario, pues básicamente realiza las funciones sagradas que se esperan de él de un modo que sea grato y que sea entendible para las personas que están ahí. Observemos que mucha gente tiene esta idea sobre nosotros, es decir, que la opinión pública hasta cierto punto nos empuja a volvernos así, nos empuja a mirarnos a nosotros mismos como personas que realizamos simplemente esa clase de funciones sagradas. Pero el Nuevo Testamento nos ayuda a enriquecer extraordinariamente esa perspectiva, y ahí es donde hablamos de evangelización integral. Yo me voy a concentrar en dos textos de San Pablo, ambos de la Carta a los Romanos, uno del capítulo 12 y otro del capítulo 15. En el capítulo 12, versículo primero, este lo leímos en alguna de las meditaciones de trabajo personal, dice así: hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Romanos capítulo 12, versículo 1. Que se presenten ustedes mismos como ofrenda, y este es el verdadero culto. Fíjate cómo en una sociedad La sociedad que conoció San Pablo, donde había sacerdocio desde la perspectiva helenística, los griegos y todo aquello, y los templos, y los dioses, y los inciensos, y todas esas cosas, y lo mismo entre los romanos, en ese tipo de sociedad, donde el sacerdote funcionario y ceremoniero era la norma, San Pablo dice una cosa diferente, que la ofrenda seas tú mismo, que ese sea tu culto. Inmediatamente cambian muchas cosas. Por supuesto, esto no lo dice San Pablo únicamente, ni en primer lugar para lo que nosotros llamamos ministros ordenados. Pero se cae de su peso que si lo dice él para todos los cristianos, pues nosotros no estamos exentos de esto, sino que más bien podemos darle una densidad, podemos darle una lectura, si se quiere, más profunda. La ofrenda soy yo mismo. Y si la ofrenda soy yo, la ofrenda son mis horas, son mis días, son mis esperanzas, mis sueños, mis crisis, mis luchas. Esa es mi ofrenda. Entonces mi ofrenda no empieza cuando me estoy revistiendo en la sacristía. Mi ofrenda no empieza cuando voy a empezar a hablar, cuando comienzo a predicar en el púlpito. Mi ofrenda se funde con mi propia vida. Y esto es muy hermoso porque entonces uno se da cuenta del sentido tan profundo que puede tomar hasta lo más pequeño. Cuando nosotros miramos los elementos más diminutos, aparentemente intrascendentes de nuestra vida, si están unidos al querer de Dios, si son cumplimiento de la voluntad de Dios y si se asocian a ese querer de Dios, son ofrenda. Esto es muy hermoso. Esto es muy hermoso. Entonces, pues es toda esa espiritualidad que mira la vida como preparación de la Eucaristía y que mira la vida como prolongación de la Eucaristía. La Eucaristía no es un hueco en una agenda que a mí me pertenece. La idea no es, mi vida es mía, pero tengo que cumplir de 9 a 10 de la mañana o de 7 a 8 de la noche, ahí tengo que cumplir tal o cual función. La separación entre lo mío y lo tuyo es propia de los contratos, de los negocios. La fusión entre lo mío y lo tuyo es lo propio de la comunión y del amor. Entonces nosotros, incluso más que los demás cristianos, estamos invitados a tener una espiritualidad de comunión, según la cual esa separación entre lo mío y lo tuyo desaparece. Fíjate cómo le habla Cristo al Padre Celestial. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío. Yo pienso que aquí hay una espiritualidad cristiana y sobre todo sacerdotal bellísima. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Aplícale eso a todas las áreas de tu vida. Jesús, yo no tengo mis amigos y mi trabajo. Porque como mi trabajo se supone que es ser sacerdote, entre comillas, lo de trabajo, como se supone que ese es mi trabajo, pues entonces yo no tengo por un lado mi vida y por otro lado mi sacerdocio, mi trabajo, sino que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Mis amigos, mis amigas, son tus amigos y tus amigas, Jesús. Mis tentaciones, mis fragilidades son las mías y las tuyas. Tus preocupaciones, lo que duele en tu corazón por lo que está pasando en el mundo, es también la mía, Jesús. Entonces, la vida misma se convierte en una especie de oración, en una especie de diálogo permanente. Y este hecho hace que uno no se sienta más o menos como un interruptor que de repente se enciende a las 9 de la mañana, los domingos se enciende, ¡pum! ¡Listo! Soy sacerdote. A las 10 de la mañana baja el switch. Ahora vuelvo a ser Nelson y obro más o menos como a mí me parece. Recordemos la mezquindad del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Este muchacho no logra comprender el lenguaje del papá. o mejor dicho, habla en una clave diferente. Quizás al final, si uno quisiera prolongar la parábola, quizás al final se encuentran. O es decir, el muchacho termina por entender la espiritualidad de la comunión. ¿Qué es lo que le dice el papá? ¿Qué es lo que le dice el hijo al papá? Siempre he obedecido tus órdenes, pero yo nunca te he pedido un cabrito para tener una comida con mis amigos. Es decir, ahí está la imagen, me parece a mí, del funcionario, ¿no? Estoy en la casa de mi padre, estoy en la casa de Dios, pero lo que tengo y lo que espero es que me den el ratico mío. Estoy supuestamente sirviendo a Dios, pero estoy todo el tiempo esperando que llegue mi tiempo, el mío. Yo, esto es para mí, yo conmigo. Estoy esperando mi tiempo. Es decir, mis amigos son los míos. Lo que le está diciendo el hijo mayor al papá de la parábola es, todo muy bien, pero su casa es la suya y esa no es mi casa. Y mis amigos son mis amigos y esos no son sus amigos. Entonces fíjate cómo el hijo mayor establece una perfecta diferencia entre la casa del papá, esa es su casa, su plata, mientras que yo tengo mis amigos y su esperanza. ¿Su deseo cuál es? Poder sacar algo de la casa del papá, sacar algo para traerlo a su espacio, para poder tener una comida con sus amigos. ¿Qué distinto es el lenguaje del papá? El papá le oye eso, le oye esa queja, ¿y qué es lo que le dice? Pues leámoslo expresamente, que para eso tenemos el texto bíblico aquí. Lo que le dice el papá es esto. El muchacho termina diciendo, llega este hijo tuyo. No dice el hermano mío. Llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero. Si te das cuenta cómo en todo, toda su mentalidad es la mentalidad del ceremoniero funcionario, ¿no? Aquí está lo mío, este es mi ratico, esto es lo que yo gozo, y allá está lo suyo, allá está su casa con su plata y su hijo. Allá, vaya y coja, organice allá a su hijo, yo no entro allá. Esa es su fiesta, esa no es mi fiesta, yo quiero tener mi fiesta. Y fíjate que ese es el pecado, ahí es donde uno peca. Porque uno dice, bueno, yo quiero tener mi alegría, la mía. Y cuando uno quiere tener su alegría, la de uno, entonces uno se aparta de la casa del padre y peca. Entonces, ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero y matas para él el becerro más gordo. ¿Por qué le duele el becerro si se supone que es del papá? Porque en el fondo, el ceremoniero funcionario lo que espera es una paga, lo que espera es sacar algo. Sonsacar, sustraer algo de las propiedades del papá y traerlo al ámbito de lo suyo. Respuesta del papá. Hijo mío, tú siempre estás conmigo. El papá es a meterle a la espiritualidad de la comunión. Tú siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo es tuyo. Claro, cuando uno lee eso, lo primero que piensa es en la casa y todo aquello. No, lo que le está diciendo es, si yo tengo también a este muchacho que resultó medio loco y medio caprichoso, ese que yo tengo como hijo, tú lo tienes como hermano. Y esto a mí me parece que es muy hermoso también, porque entonces nosotros empezamos a mirar a nuestros feligreses como el compartir de Cristo. Cuando San Francisco de Asís empezó a reunir su comunidad, él no sintió que la estaba reuniendo él, sino la frase de Francisco es, el Señor me ha dado hermanos. ¡Qué hermosura! El Señor me ha dado hermanos. Eso es lo que él siente. El Señor me ha dado hermanos. Es decir, él recibe cada feligrés como venido de Jesucristo. Antes que pensar en el capricho de la persona, en el gusto de la persona o en la coincidencia que, mira, cayó entre la calle tal, la transversal, la diagonal, la avenida, por consiguiente pertenece a mi parroquia. Antes que pensar en esas contingencias, lo que piensa un hombre como Francisco es, me lo dio Dios. Todo lo mío es tuyo, le dice el papá. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. El lenguaje del hijo mayor, ese hijo, tuyo. El lenguaje del papá, él es hermano, tuyo. Entonces, el versículo primero del capítulo 12 de Romanos nos invita descaradamente a una espiritualidad de la comunión. Y yo creo que esto le va afectando a uno para bien, le va afectando, va incidiendo, va impactando toda la vida de uno. Las lecturas que uno hace, las amistades que uno tiene, las vacaciones que uno pasa. Yo quedé marcado por un sermón, vamos a llamarlo, que nos dio un padre formador allá en nuestra casa, lo que nosotros llamamos estudiantado. Quedé marcado porque íbamos una vez a salir de vacaciones y el hombre nos dijo, en este tiempo de vacaciones, en este tiempo de descanso, es donde ustedes mejor pueden conocer su vocación. Cuando no hay la rigidez de una obligación, el corazón aparece en toda su realidad. Y eso es totalmente cierto. Entonces, en los ratos de descanso, en los ratos que nosotros estimaríamos como nuestros, en esos tiempos en particular, nosotros descubrimos lo que significa la pertenencia al Señor. Y ese es el primer texto que quería compartirles, que nosotros mismos seamos la ofrenda. Por supuesto, esto tiene una connotación muy bella en torno a lo que significa, el significado, vamos a llamarlo, espiritual, pero profundamente real, de nuestro celibato. Porque cuando se piensa en que nosotros mismos somos la ofrenda, entonces las luchas y las alegrías, las victorias e incluso las derrotas en esa guarda del celibato quedan integradas en el mismo sacrificio que ofrecemos en la Eucaristía y quedan integradas en la vivencia de nuestro sacramento del orden. Qué hermoso mirar el celibato desde esa espiritualidad. No es simplemente una disciplina, más o menos como sería, qué sé yo, en un cuartel, donde, bueno, aquí le toca aguantarse, procure aguantarse, sino mirarlo como parte de una ofrenda. Una ofrenda que se da sin límites y que por consiguiente involucra todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestros sentimientos. Eso de sentirse uno del Señor. Yo soy de Él. Yo le pertenezco. Hay una expresión que utilizan bastante en inglés que es taken es tomado, ¿no? Entonces, lo utilizan los jóvenes, por ejemplo, en conversaciones así entre amigas. Entonces dice, bueno, ¿y tú qué opinas de Robert? Y entonces la otra dice, Robert is already taken. O sea, ya está tomado, ya ese no está libre. Ya está tomado, ya alguien lo tomó, ya alguien lo asumió. Ya ese tiene dueño, lo perdimos. ¿Cierto? Están hablando de posibles novios. Y entonces esa sería una conversación normal entre jovencitas, ¿no? Preguntan por un cierto muchacho y entonces dicen, o lo contrario, también muchachas, pero lo dicen sobre todo de los hombres. Entonces dice eso, no, it's already taken. No se puede porque ya está tomado. Qué bella la dimensión del celibato así, ¿no? No es pues un hombre, ¿no? Que está todo el tiempo en la duda, ¿y ahora qué hago, no? A ver, mujer o sacerdocio. No, sino es una persona que se siente serenamente poseída por el amor más grande. Me gusta mucho De las varias cosas que me gustaron en la riqueza de la liturgia esta mañana, fue cómo el padre que presidía todo el tiempo se refería al amado. Suena un poco extraño para algunos oídos, pero a mí me parece hermosísimo. Es el amado. Y el amado ya nos posee, nos ha tomado. Entonces, cuando uno se siente gozosamente tomado, yo ya soy taken. I am already taken. Yo ya pertenezco, yo ya tengo dueño. Eso le da una serenidad muy grande a la vivencia de nuestro celibato. No significa que desaparecerán tentaciones o dificultades, pero le da una base muy grande de paz, muy, muy grande de paz. Y también una base muy grande de naturalidad. Porque cuando una persona todavía no está taken, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a mucha jovencita que no tiene novio? Quisiera tener novio, pero los pretendientes que aparecen no sirven para nada. Entonces, esa muchachita, esa jovencita, situación también muy frecuente, esta jovencita, precisamente por lo que todavía no tiene su pareja, no tiene su novio, no tiene su esposo, todo el tiempo está debatiéndose entre, ¿ahora qué hago para decirle que no? Pero si le digo que no, le cerré la puerta a otro y en el fondo me estoy quedando sola y en el fondo yo sí quisiera pareja, pero algo que fuera como mejorcito, mejórenme un poquito la propuesta. Entonces, y eso se les nota mucho a las jóvenes, sobre todo en ciertas edades, se les nota mucho eso, como ese conflicto interior, ese, como decimos popularmente en Colombia, qué vaina, toca decirle que no. Yo sí quisiera, pero es que usted como que está en el 2,9, usted como que no termina de llegar, pero yo sí quisiera. Esa dubitación, en el fondo lo que está irradiando es una gran inseguridad, y a veces esas jovencitas pues terminan cometiendo errores terribles, porque después de rechazar a 2 o 3 medio buenos se quedan con el peor. Pero tomemos ese ejemplo nosotros. La espiritualidad del sacerdote en cuanto a su celibato y en cuanto a hacer ofrenda no puede ser la de un hombre que está todavía no tomado, o sea, no taken, todavía no, nadie le ha propuesto realmente, y entonces está como libre y está como viendo a ver yo qué hago, a ver si como por este lado será como por este otro lado, como venga a ver. Esa inseguridad, ese tembeleque, esa dubitación, eso lo nota la gente. Y puede que pasen cosas, puede que no pasen, pero es indudable que la obra de la evangelización sufre. Nada más convincente que un sacerdote feliz en lo que está. Yo creo que después de pedirle al sacerdote que sea creyente y que sea fiel, lo que hay que pedirle es que sea feliz. Dicen que un niño rezaba de la siguiente manera, oración de un niño: Papá Dios, que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan alegres. Eso tiene mucha sabiduría, creo yo. Entonces, en este tema de la ofrenda de nosotros mismos, qué hermoso pedirle a Dios que nos dé como esa firmeza de sentirnos suyos, de sentirnos tomados por Él, asumidos por Él, porque eso da una serenidad que es muy hermosa y que va muy unida a lo que antes dijimos de ser padre. Imaginémonos una persona, y cuántas personas hay así, una persona con una gran inestabilidad emocional, una persona con una gran necesidad afectiva, una persona con unos vacíos gigantescos, una mujer además, aunque hoy pues también toca aplicarlo a veces para hombres, pero vamos a suponer el caso de una mujer con esas necesidades, que se acerca al sacerdote y ve al sacerdote así como que, en parte te quiero ayudar, pero en parte vamos a ver en qué quedamos usted y yo. Eso tiene un efecto desastroso. Si la mujer es medio honesta en su fe, su única actitud lógica va a ser, yo me alejo de este hombre, porque vengo buscando ayuda, y lo que encuentro es un hombre que está peor que yo, que está viendo a ver como qué consigue, qué pesca en río revuelto. Eso produce una sensación muy horrible. Y ustedes saben, mejor que nadie, ustedes saben el efecto que esto tiene, por ejemplo, en las familias. Imagínense el trauma que es para una familia ver que ese tipo de cosas suceden. Entonces, nosotros en nuestro comportamiento, yo creo que debemos tener eso presente, pero no por guardar una imagen, sino por esa convicción profunda. Por esa convicción profunda. Hacernos nada más esta pregunta. La gente, gente significa niños, niñas, jóvenes de ambos sexos, mujeres casadas, viudas, y bueno, todo lo que pueda asomar por ahí, separadas. Hoy el mundo de las separadas es un mundo complejísimo, complejísimo. Pero pensemos en esas personas que he mencionado y otras. Se sienten, oiga esta palabra, ¿se sienten seguras conmigo? ¿Se sienten seguras conmigo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Segura no significa solamente que no le va a pasar nada, sino segura en el sentido de que le va a pasar algo, pero bueno, que se sienten afianzadas. Qué hermoso es encontrar esto. Yo pienso que la gran mayoría de nosotros, si no todos nosotros, hemos fallado en esto, por exceso o por defecto. A veces porque somos muy acomplejados, tiesos, distantes, llenos de prejuicios, medio neuróticos. Otras veces porque entramos en el régimen del querendonismo, la quereduría. Y no está mal, pero uno tiene que hacerse la pregunta, ¿esta persona se sentiría segura conmigo, sí o no? Sabemos las normas que daba San Pablo a este respecto cuando le dice a Timoteo, trata a las mujeres mayores como mamás, a los mayores como papás, a las mujeres como hermanas, con gran pureza, etcétera. Todo esto va unido a lo que aquí decimos como ofrenda. Es una tarea de toda una vida. Yo pienso que muchos hemos tenido que batallar o estamos batallando en este aspecto de nuestra vida. Pero qué hermoso al terminar este retiro, valorar una vez más lo que eso significa y hacernos esa pregunta sobre si nos sentimos realmente tomados, taken, si nos sentimos tomados por el Señor y sentir si la gente, preguntarnos si la gente, toda la gente, se siente segura a nuestro lado, se siente segura con nosotros. El otro texto que quisiera compartirles es tomado del capítulo 15, como creo que dije. En el capítulo 15 de Romanos, hay una cosa muy interesante desde el punto de vista de los idiomas. Es la única vez que San Pablo aplica el término sacerdocio en sus cartas, en sus escritos. Y dice de la siguiente manera, hermanos míos, me he atrevido a escribirles sobre algunas cosas para que no las olviden. Esto es Romanos 15, desde el versículo 15. En esta carta me he atrevido a escribirles francamente sobre algunas cosas para que no las olviden. Lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios. El sacerdocio, mi sacerdocio, es anunciar el Evangelio de Dios. Una vez más encontramos una noción de sacerdocio que trasciende la ceremonia, sin que despreciemos la ceremonia. Romanos 15, 15. Sin que despreciemos la ceremonia. No estamos aquí diciendo, no estamos aquí oponiendo, como a veces se hace, evangelización y sacramentos. Por ejemplo, en mi comunidad hace unos años teníamos una tensión ahí harta entre unos y otros, porque había unos que decían la frase de San Pablo, a mí Dios no me envió a bautizar. Entonces yo pertenezco al mundo de las conferencias, los intelectuales y todo aquello, bobadas que se le entran a las comunidades a veces, ¿no? Yo pertenezco al reino, mi reino no es de este mundo, más o menos, ¿no? Yo pertenezco al reino de las conferencias, la intelectualidad, los escritos, publicaciones, cultura universitaria. Yo estoy a otro nivel. Usted que más o menos no da para más, pues arremánguese, mijo, y a bautizar, porque ¿qué vamos a hacer? Había esa idea. Una oposición artificiosa y tremendamente venenosa entre sacramento y evangelización. Como diciendo que por una parte van los ritualistas que más o menos no dan para más, que a lo máximo que pueden aspirar es aprenderse las rúbricas. Ese será el ideal de su vida. Dominar la rúbrica. Hasta ahí llegó usted. Mientras que hay otros, o como algunas veces decía la gente, habemos otros, como si eso fuera español, ¿no? Mientras que hay otros que trabajamos, es que lo mío, espere y verá, espere, es que lo mío es a otro nivel, es a otro nivel. Esos niveles, ¿quién se los inventó? ¿Eso qué cuentos? Entonces, yo no estoy ni en el mínimo sentido oponiendo sacramento y evangelización. Más bien estoy diciendo que la verdadera vivencia de los sacramentos y especial de la Eucaristía va precedida y va seguida de dos cosas. ¿Cuáles son? La conciencia de la vida como ofrenda y la conciencia de la evangelización como sacerdocio. Por eso hemos dicho evangelización integral. Entonces yo no estoy diciendo celébrense menos misas o también omítase la misa o también establezcamos distintos niveles de clero, los que no dan para sino para rúbricas y los que dan para alta sociedad. No estamos hablando de eso. Más bien lo que estamos diciendo es que la verdadera celebración del sacramento empieza mucho antes de que suene la campana. Mucho antes de que se dé la primera campanada para la misa, la comunidad que se va a congregar tiene que saber a qué se congrega. Mucho antes de que llegue la gente, de que entre la gente a la iglesia, tienen que saber qué esperan, a quién esperan y qué se puede esperar de este Jesús. Mucho antes de que se reúna la gente, ya tienen que conocer cuáles son sus derechos y sus deberes, sus derechos como hijos de Dios, sus deberes como testigos del reino. Eso es lo que queremos decir aquí, que de lo que se trata, finalmente, de lo que se trata es de experimentar el Evangelio en su integralidad y por lo tanto experimentar la Eucaristía en su integralidad. Por eso se habla, nos hablaban en aquellos años idos, y creo que se seguirá hablando en los seminarios, de la preparación próxima y la preparación remota para la misa. La preparación próxima pues es saber quién hace las lecturas y qué cantos se van a utilizar y todo eso. Quién abre la iglesia, enciende las luces. Pero la preparación remota viene desde la evangelización. Y la preparación remota es la que nos presenta San Pablo aquí en Romanos 15:15. El versículo sobre el sacerdocio es el versículo 16, donde dice el servicio, en esta traducción que es la de Dios Habla Hoy, dice, el servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios con el fin de presentar ante Él a los no judíos como ofrenda que les sea grata, santificada por el Espíritu Santo. Donde se ve que la finalidad, la cumbre de la evangelización es la Eucaristía. Lo que siempre nos han dicho, la Eucaristía, fuente y cumbre de toda evangelización. Entonces la evangelización en nuestras constituciones, las de los dominicos, dice que la evangelización tiene su cumbre en los sacramentos de la fe. El gran resultado de una evangelización no está en el número de personas matriculadas, el número de casas hechas, el número de emisoras organizadas. Todas esas señales pueden dar esperanza, pero el criterio último para los que creemos en un Dios que se encarnó y cuya presencia sigue viva en los sacramentos, el criterio último no es ese. El criterio último es, bueno, ¿y esta gente llega a los sacramentos? Y aquí creo yo que tenemos que hacernos un serio examen de conciencia en muchas instituciones católicas. Ahora que se dice que la educación católica va a entrar en una coyuntura muy complicada en nuestro país por situaciones de avance en la educación pública, por requerimientos del Ministerio de Educación, en fin, por muchas cosas. Por ejemplo, nosotros religiosos estamos viendo muy, muy cruel la situación para la educación. Pero antes de que otra instancia, sea por ejemplo el Estado, nos quite o haga muy difícil la educación católica, antes de que eso desaparezca, hagámonos nosotros la pregunta, independientemente del Estado, el Ministerio de Educación Nacional o los resultados del ICFES, hagámonos esta pregunta. ¿Nuestra evangelización conduce a la celebración participativa, consciente y fructuosa de los sacramentos de la fe. Esa es la medida. ¿Y eso se traduce en qué? Eso se traduce en sacramento de la reconciliación. Bueno, antes de ese sacramento del bautismo, que hoy no se puede dar por descontado, sacramento del bautismo, sacramento de la reconciliación, sacramento del matrimonio. Si estamos en una universidad católica, por ejemplo, hagámonos esa pregunta. ¿Cuántas personas de las que están así nomás, es decir, arrejuntados, cuántos de esos entran a una universidad católica y se ven en una atmósfera tal que los mueve a celebrar su matrimonio? ¿O cuántos de esos entran y salen y lo único que quedan es con buenas amistades con los curas? A mí eso es algo que me duele mucho. Eso es algo que me duele mucho porque es que resulta que, hablo del caso de mi comunidad, nosotros tenemos ese problema. Bueno, problema lo veo yo porque estamos conversando de esto, ¿no? Otros no le ven ningún misterio a eso. Dicen, no, hoy la cultura es así. Es que hoy la gente no se casa. Ya, hecho. Pero a mí lo que me duele no es solamente que no se casen, sino que no se casan y son amiguísimos del cura. No se casan y salen a tomarse unos tragos con el cura. No se casan y salen a pizza, a paseo y a tierra caliente con el cura. Y no se casan. Entonces yo digo, bueno, ese sacerdote, ¿qué pensará cuando lee Romanos 15, 16? Mi sacerdocio está en la evangelización. ¿Yo qué estoy haciendo con esta gente? Si uno toma la lógica de San Francisco de Asís, que es que Dios le está dando la gente a uno, ¿no será que estos amigos amancebados, no será que estos me los ha dado Dios para que yo haga algo con ellos? Aparte de pasarla bueno, ¿no será como para que yo haga algo con ellos? Tengamos en cuenta que en un tiempo en que la conciencia moral de la gente está supremamente estirada, está en un estado de laxitud total, hoy más que nunca tenemos que ser vigilantes. Yo no sé si contar esto, pero ya empecé. Les voy a contar una anécdota sobre esto. Estaba confesando en una de nuestras iglesias y se acerca un señor visiblemente arrepentido porque había sido infiel. Él estaba arrepentido de eso. Pero entonces yo empecé a sospechar porque dijo que había sido infiel a su pareja. Me pareció como raro eso. Infiel a mi pareja. Yo dije, aquí hay algo más. Espere y verá, escarbamos un poquito. He sido infiel a mi pareja. Y entonces vamos averiguando. Yo no sé qué le pregunté, que si tenían hijos. Y me dijo, no, no, padre, claro que no. ¿Cómo así que claro que no? Esto está más raro todavía. Espere, escarbamos otro poquito. Bueno, escarbando otro poquito, resulta que no estaban casados. Y escarbando otro poquito, era muy difícil que se casaran, porque resulta que eran dos hombres. Entonces él le había sido infiel a su pareja, ¿no? Él le había sido infiel a su pareja, ¿no? Porque había tenido gusto por otro muchacho, siendo infiel al novio con el que había estado 2 años, después de haber tenido otros 3 o 4 novios. Pero él estaba luchando por ser fiel a ese novio que ahora tenía. Entonces démonos cuenta que en ese ambiente, en esa clase de ambiente, ¿qué es lo que esas personas y muchas otras quieren? Un cura que no ponga problema, un cura que simplemente se deje invitar, se deje consentir, venga padrecito, nos vamos para no sé dónde, usted también es humano, padre, usted también tiene su parte humana. Y sí, por supuesto que la tenemos. Pero resulta que, por aquí, no sé, este señor que llaman San Pablo, dice en una carta, capítulo 15, versículo 16, dice, mi sacerdocio es el sacerdocio del Evangelio. Entonces yo creo que esto también le pone a uno como un elemento de discernimiento muy interesante. Observemos, no se trata de mojigatería, no se trata de fariseísmo, se trata de preguntarnos cuál es el bien que sale de nosotros. Recuerde la manera como fue definido nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol San Pedro define la vida de Cristo con estas ilustres palabras. Pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Y esa amiga mía, ya que yo soy Fray Nelson de Santa Catalina, según el padre Elías. Y así es. Y Santa Catalina, en la primera biografía que se sacó de ella, decían un elogio que me parece lo más grande que se puede decir de un ser humano, quizás se les fue la mano. Nadie se acercó a ella sin retirarse siendo mejor. Qué cosa tan hermosa. Claro, yo no sé si eso pasaría con ella, aunque dicen que es una vida supremamente santa. Pero uno tiene que preguntarse también eso. Es decir, ¿cuál es la estela que uno va dejando? ¿Cuál es el recorrido que uno va dejando? Entonces, San Pablo nos da aquí una clave sobre el sacerdocio. El sacerdocio como una evangelización continua. Y eso es muy eficaz. Mire, una palabra de un sacerdote tiene poder no solamente en la misa. Nosotros sabemos que las palabras de la consagración tienen poder, poder que le da el Espíritu, poder que sucede en el ámbito de la Iglesia. Pero nuestras palabras tienen poder no solo cuando consagramos o absolvemos. Nuestras palabras tienen mucho poder. Porque es que nosotros fuimos ungidos, ¿cierto? Cuando nos ordenaron sacerdotes, no nos dijeron, bueno, serás sacerdote de 9 a 10, de 7 a 8, y no. Serás sacerdote, sacerdote, ¿no? Es un don maravilloso y merecido que permanece en nosotros. Entonces, si nosotros hemos sido ungidos así sacerdotes, nuestras palabras tienen mayor eficacia de lo que nosotros mismos nos creemos. Y les cuento una anécdota personal. Cuando en mi proceso vocacional yo empecé bien y me torcí. Empecé bien porque yo estaba en un grupo de oración a temprana edad, a los 15 años, yo me enamoré de la idea de ser sacerdote. Ahí empecé bien. Me torcí porque luego me empezaron a fascinar muchas cosas del mundo, sobre todo el mundo intelectual, el mundo de la ciencia, la fama, el dinero, viajar al extranjero. Otros ideales se apoderaron de mí con tanta fuerza que yo archivé sin más la idea del sacerdocio. Y entonces me monté en la idea de la ciencia, porque yo participé en la primera Olimpiada de Matemáticas que se hizo aquí en Colombia en el año 81. Me fue supremamente bien, se me subieron los humos a la cabeza, ser sacerdote me pareció poca cosa, imagínense los pecados que uno comete, que Jesús se apiade de mí por esto que estoy confesando. Me pareció poca cosa, lo archivé sin mayor drama y quedó allá para llenarse de polvo. Unos años después empieza a resucitar la idea del sacerdocio en mí, a raíz de un hermano mío que me invitó precisamente a uno de esos grupos de oración. Y bueno, ahí empezó a resucitar la idea del sacerdocio. Estando en ese proceso, yo una vez fui a una misa con este padrecito, Rafael García Herreros. Era un padre que siempre vivía rodeado de mucha gente, ustedes saben lo que era la popularidad de este hombre, sobre todo en algunas partes de Colombia, él estaba allá en Bogotá, él celebró una misa, y yo estuve en esa misa, me pareció una predicación bonita, una predicación bíblica, centrada, y no sé, yo sentía que yo quería hablar como con alguien, yo estaba en el proceso de recuperar mi vocación sin saber bien por qué, eso solo lo sabía Dios. Entonces me fui a hablar con él después de la misa. Padrecito, el cura García Herreros, estaba con su ruanita esa típica que ustedes lo vieron muchas veces, estaba caminando al frente de la iglesia allá en el Minuto de Dios. Yo me le acerqué más como por saludarlo, buenos días padre, no sé qué, y casualmente, que no hay que decir casualmente, sino providencialmente, el hombre estaba solo, estaba desocupado, eso era rarísimo. Nos pusimos a conversar. ¿Y usted qué hace? Me pregunta él y le digo, yo estudio física y matemáticas en la Universidad Nacional, eso era lo que yo estaba haciendo. Porque acuérdate que mi ídolo en ese momento era la ciencia, la fama y todo ese cuento. Yo estudio física y matemáticas en la Universidad Nacional. El padre García Herreros era un hombre culto, como sabemos era un hombre que leía griego, era un hombre que tenía cultura. Entonces algo me habló de mi carrera y luego dijo, o sea que usted con eso que estudia, usted tiene que resolver muchos problemas. Entonces yo sonreí y le dije, pues sí, en matemáticas hay muchos problemas. Y entonces me dice él, bueno, ¿y usted ya resolvió el problema de Jesucristo? Mire, eso fue como un dardo encendido. Toda la conversación duró 5 minutos y medio, pero esa pregunta de ese cura en ese momento, eso fue bendito, eso vino del cielo. Porque eso era lo que yo estaba viviendo ahí. en el fondo, yo con esa infidelidad a la vocación que había tenido, yo seguía con ese tema pendiente, pero como que no terminaba de sacarlo a luz. Cuando este hombre me dispara esa flecha y me dice, ¿y qué pasó con el problema de Cristo? Yo salí de ahí y eso como que me retumbaba. ¿Y el problema de Cristo? ¿Y el problema de Cristo? Bueno, muchas otras cosas se sumaron, pero ya ven ustedes dónde estoy en el momento. Ve, es una palabra de un sacerdote, una palabra eficaz. Yo les invito a ustedes, señores presbíteros de la Arquidiócesis de Medellín, les invito, crean en su sacerdocio de por Dios. Es que no nos lo creemos. Es que no terminamos de creer lo que ha sucedido en nosotros. No terminamos de creer que Dios nos puede utilizar no solamente cuando estamos con Alba, con Estola, y qué alegría, cuando no. Antes de eso, y después de eso, Jesús está en nosotros, con nosotros, utilizándonos de maneras inesperadas, cada cual de acuerdo con su estilo. Esa es de las maravillas que tiene esa realidad que se llama el clero diocesano. La variedad de vocaciones y de carismas que hay entre ustedes es maravillosa, maravillosa. Cuando uno tiene ocasión de predicar a una comunidad religiosa, la variedad es mucho menor, porque precisamente las personas están unidas en parte por un mismo carisma. Pero entre ustedes, pues aquí hay partos, medos y elamitas. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Usted sabe lo que nos pasó en un Pentecostés. Esto sí es pura anécdota. Imagínese que en un Pentecostés estábamos celebrando y ponen a leer a una hermanita y entonces se le confundieron las letras y entonces ahí dice del Ponto, de Asia, de no sé dónde, ¿no? Que eran los lugares de donde venían las principales comunidades de prosélitos a Jerusalén en Pentecostés. Y entonces leyó, esta ilustre lectora dijo, venimos de muchas partes, partos, medos, elamitas, no sé cuánto, y termina diciendo, de pronto de Asia. De pronto de Asia. Y era el Ponto. Entonces, mis hermanos, les invito, con toda la alegría, con toda la fraternidad y con toda la seriedad, les invito, vamos a creer en el don que hemos recibido. Vamos a creer en ese don. Vamos a creer que por encima de todo y a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, el don es mayor. Acuérdate lo que nos dice la primera carta de Juan. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y si ese que la primera carta de Juan llama, el que está en el mundo, si ese que está en el mundo ha tenido poder sobre nosotros, cosa que ha sucedido porque hemos pecado, si ese que está en el mundo ha tenido poder sobre nosotros, recordemos que ese espíritu que Dios nos ha dado es más fuerte. Ese espíritu que hemos recibido, esa unción que hemos recibido es más fuerte. Por eso, lo primero que hay que pedir para un sacerdote es el don de la fe. La oración más importante de intercesión por un sacerdote es que reciba, que cultive el don de la fe y que esa fe crezca en él. Que usted, señor presbítero, en Portugal le llaman don padre, ¿no? Señor padre, es que llaman, señor padre. Para que usted, señor padre, pueda creer el don que ha recibido y pueda creer que Dios genuinamente puede utilizarlo para edificar su templo, para construir su casa, para pastorear su rebaño, en el nombre de Cristo y a la manera de Cristo, con el amor de Cristo y con los frutos que solamente Cristo puede dar. Esa es la fe en la cual nos apoyamos y esa es la bendición que deseo para ustedes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Hay una oración muy bella aquí por la santificación de los sacerdotes. La hemos recibido. Si quieren, pongámonos de pie, digámosla juntos. Oración por la santificación de los sacerdotes. Yo creo que a una voz. Oh Jesús, que has instituido el sacerdocio para continuar en la tierra la obra divina de la salvación de los hombres, protege a tus sacerdotes en el refugio de tu sagrado corazón. Guarda sin mancha sus manos consagradas que diariamente tocan tu sagrado cuerpo y conserva puros sus labios teñidos con tu preciosa sangre. Haz que se preserven puros sus corazones, marcados con el sello sublime del sacerdocio, y no permitas que el espíritu del mundo los contamine. Aumenta el número de los apóstoles y que tu santo amor los proteja de todo peligro. Bendice sus trabajos y fatigas y que como fruto de su apostolado obtengan la salvación de muchas almas, que sean consuelo aquí en la tierra y su corona eterna en el cielo. Amén. Oh Jesús, por los méritos de tu infancia, haz que sean sacerdotes según tu corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.